Deus te salve Maria, plena de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre as mulheres, bendito é o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem Espírito Santo e enche os corações dos fiéis. Via tu Espírito serão criados. Oremos. Oh Deus, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor de Guadalupe.
Ruega
por nosotros. San
José. Ruega
por nosotros. Todos los ángeles, los santos de Dios.
Ruega por
nosotros. Ruega, ¿puede ponerlo un poco más fuerte allá? ¿No se oye? Si puede poner. ¿Se oye? Okay. Sentados. Ese bien sacerdote que dijo todo el mundo que quiere ir al cielo sentados, había un hombre atrás de pie, dijo, ¿por qué usted está de pie? Y dijo, no quiere que usted sea solo, padre. Este curso de teología va a durar hasta diciembre, por eso empezamos hoy, y antes de entrar en nuestro estudio, me gustaría hacerles una invitación, porque mañana, a misa las 6:15, vamos a rezar una misa bilingüe, porque mañana es la fiesta principal de los padres oblatos, invitamos a ustedes para que vengan, ¿ok? Entonces, en la iglesia grande va a ser una misa bilingüe, donde nosotros renovamos nuestros votos. Yo hice mis votos en el año 82, yo pienso, y cada año renovamos los votos, que significa nuestra consagración a Dios, mediante la Santísima Virgen María. Mañana es el dulce nombre de María. Y entonces, dado que el curso empieza hoy, voy a empezar así. Parte de entender un mensaje es y trata de entender el vocabulario. Que voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo sé algo de béisbol. Okay. Béisbol tiene un idioma. Okay. Por ejemplo, home run. Si no saben baseball, home run, ¿qué significa esto, no? Okay. Es pegar la pelota fuera del campo. A grand slam es cuando tiene tres personas corriendo y hace cuatro puntos pegando un home run, ¿no? Bunt en inglés significa cuando el batidor hace esto, okay. Steal en baseball no es pecado, okay. Steal es robar la base, no es pecado, es algo bueno, ¿no? Okay. Suicide squeeze, nadie lo sabe aquí, tal vez él, ¿no? Cuando uno está en tercer base y él tiene que pegar la pelota, si no la persona corriendo está matado, ¿no? A high fly significa una pelota alto que es muy fácil agarrar, ¿no? A double play significa uno hace doble out, okay, tirando segunda base, primera base, ¿no? ¿Ven cómo conozco el vocabulario de béisbol? Bueno, la teología tiene vocabulario. Por eso hoy, al final de la clase, Miguel va a vender los libros que usamos. Pero yo quiero empezar dando un fundamento teológico explicando vocabulario. Yo he dado esta clase en inglés en junio y estaba sorprendido de algunas palabras que no sabían. Por ejemplo, había una persona muy educada que no sabía qué significa theology, ¿no? Entonces yo estaba sorprendido que una palabra que nosotros estudiamos por 7 años, yo pensaba que todo el mundo sabe lo que significa theology, ¿no? Pero entonces yo quiero, ejemplo, yo podría usar palabras teológicas, pero si no entienden, van a perder el concepto. ¿Entienden? Por eso hoy, si ustedes saben las palabras, perdóname, no es para insultar su inteligencia, sino es para dar un fundamento. Probablemente la mitad de las palabras lo van a saber. Pero algunas palabras van a ser nuevas. Esas palabras van a surgir en el catecismo y va a salir también en el documento de los del Vaticano II. ¿Entendieron? Yo pienso que es una manera buena para empezar, ¿no? Que dado que yo tengo título, I'm an English major, para mí palabras me fascinan, pero yo pienso que tener título en letras no es importante saber el significado de las palabras. ¿Amén?
Amén.
Y no voy a explicar la palabra cosmetología, ¿ok? La estudio de la cara, ¿no es cierto, no? Ok, muy bien. La primera palabra es... ¿Puedo leerlo? Ok, teología. Que muchas palabras que tenemos nosotros vienen del idioma latín, pero el raíz de muchas palabras viene de griego, ¿ok? Porque la Biblia fue escrito en el Nuevo Testamento en griego, luego en arameo, luego en el cuarto siglo San Jerónimo tradujo la Biblia en latín, que se llama la Vulgata. Ok, la palabra, por ejemplo, logía significa estudio. Ejemplo, ¿ustedes saben la palabra biología, biology? Bio significa vida, logía, y el estudio de la vida, porque significa biología. Bios es vida, logía, estudio. Por eso, logía significa estudio. Usted dice la palabra logía significa estudio. Y el raíz de la palabra da el sustantivo. Que theos viene de griego, logía. Que teología significa el estudio de Dios. Nuestro curso es un curso de teología. El estudio de Dios. De todas las disciplinas que uno puede estudiar teología es la más grande. Santo Tomás de Aquino lo llama la reina de todos los estudios. Santo Tomás de Aquino. La reina. La reina de todos los estudios es la teología. El estudio de Dios. Es un curso de teología. Usamos varios textos, tres textos fundamentales va a ser Biblia, Catecismo de la Iglesia Católica, y luego los documentos del Vaticano II. Eso va a ser la base doctrinal de nuestro estudio. Ok, la palabra que sigue, a lo mejor ustedes dicen que estoy fuera de la onda, pero no estoy fuera de la onda, ¿no? Tiene que saber lo que significa filosofía. Hay mamás, ejemplo, yo estaba hablando ayer en el estacionamiento con una familia que tiene 4 hijos y su hija mayor va a estar en mi clase de confirmación el viernes que viene. Y su nombre es Sofía. Okay. Sofía. Varios mexicanos dan a sus hijos el nombre Sofía. Que es un nombre muy bonito. Sofía significa sabiduría. ¿Sí? Entonces, filosofía significa el estudio de la sabiduría. Entonces, para que ustedes sepan, nosotros sacerdotes, antes de ser ordenado, tenemos que estudiar mucho. Ejemplo, yo tengo, antes de ser padre, yo tengo título en letras, literatura, inglesa. Okay? Pero estudiaba 7 años más, yo tengo título en filosofía y teología. Tengo 2 títulos más. Okay? Y muchos de los errores teológicos vienen de una falsa filosofía. Los escolásticos dicen, como se dice, philosophy is the handmaid of theology. It's the handmaid. Handmaid, como se dice. No es difícil traducir la palabra, ¿no? Entonces, la filosofía y teología se juntan. Like hand and glove, como mano en guante. Van de la mano, sí. Entonces, muchas de las fallas teológicas vienen de una falsa filosofía. Y sus hijos van al colegio, van a estudiar filosofía, y muchas veces es una filosofía falsa. Okay? Si es una escuela pública, ¿no? Marxismo, leninismo, ¿no? Darwinismo, ¿no? Freudianismo. Esas son filosofías falsas, ¿no? Entonces, filosofía significa el estudio de la sabiduría. ¿Cuáles son ramas filosóficas? Okay. Cosmología, metafísica, no metafísica mexicana, donde el cristal y el brujo, ¿no? Ontología. La filosofía antigua de Aristóteles, de Sócrates, de Platón. ¿No? Filosofía tomista significa la filosofía de Santo Tomás de Aquino. ¿No? Filosofía aristotélica de Aristóteles. Pero no es fuera de onda de, en ese curso, en tener un poco de filosofía. Porque están relacionados. Ok, la palabra que sigue, ¿cuál es? La base de nuestro curso, se lo repito, va a ser la Biblia. ¿Algunos de ustedes leyeron el Catecismo de la Iglesia Católica? Las citas mayores son de la Biblia. Es el comentario bíblico mejor que hay en el mundo. Es un comentario bíblico. Explicando la doctrina. Y al leer los documentos del Vaticano II, constantemente están citando Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero voy a darles el origen de la palabra Biblia. Que Biblia, biblion, viene de griego, que significa libros. La Biblia es una biblioteca de libros. La Biblia es el libro más famoso en el mundo. Pero entender la Biblia no es fácil. Porque muchos, lo que se llama géneros literarios, hay poesía, hay parábolas, hay narrativas, hay libros históricos, hay discursos. Entonces, para entender la Biblia, tiene que entender lo básico de cómo interpretar letras, ¿no? Ejemplo, yo puedo escribir. Yo tengo el don de escribir y yo puedo publicar libros, ¿no? Gracias. Dos aguas. Gracias. Agua copiosa. Pero yo, por ejemplo, poesía no tengo don. Yo no puedo escribir en poesía como Shakespeare, ¿no? Pero prosa escribo muy bien. Entonces, poesía, prosa es dos maneras para escribir. Prosa, usted me da una idea, yo puedo desarrollarlo con imágenes y metáforas y alegorías, aliteración. Yo puedo hacer la casa de mi sueño. Pero de componer un poema no tengo don. Pero son dos formas distintas para escribir. Entonces, okay, la Biblia significa libros. La Biblia es una biblioteca de libros sagrados. Okay, la palabra siguiente, ¿cuál es? Okay, evangelio. Ustedes oyeron esa palabra mil veces. Evangelio viene de, otra vez, de griego y significa la buena noticia. Cada vez que el padre se levanta para leer el evangelio, está proclamando la buena nueva, la buena noticia. Bueno, los latinos dan a veces a los hijos Evangelina. Hey, ese es un nombre. Para mí es un nombre muy hermoso, ¿no? Evangelina. Si viene tu hija Evangelina entre la casa, viene la buena noticia, ¿no? Con su edad adolescente trae mucha mala noticia de la manera que se porta, ¿no? Pero su nombre significa buena noticia, ¿no? Evangelina, ¿no? Sigamos. Patricio. Yo no puedo leerlo porque estoy atrás. ¿Qué patrística? Y probablemente para ustedes es una palabra nueva. Por eso varias palabras son nuevas y gracias a Dios que estamos aquí. Yo, en mi primer año de teología, tuve que pasar un semestre estudiando esa palabra. No la palabra, pero lo que sale de esa palabra. Okay, los que hablan inglés, la palabra en inglés, the fathers of the church, okay? The fathers of the church. Los padres de la iglesia católica. Que en latín sería patre, en español padre, los padres de la iglesia. Ok, voy a hablar un poco más sobre esto. Y hay dos ramas de patrísticas. decía Juan Pablo II, la iglesia tiene dos pulmones. La iglesia del oriente, la iglesia del occidente. La iglesia latina y la iglesia del oriente. Los padres de la iglesia, la mayoría están hasta el cuarto o al máximo quinto siglo. No es para confundir doctores de la iglesia. Algunos son doctores y padres. Pero al pasar el cuarto o quinto siglo no hay más los padres de la iglesia. Entonces, le voy a dar una lista de los padres de la iglesia latina. Nosotros somos de la iglesia latina. La iglesia oriental sería la iglesia griega. Okay? Pero son católicos, son dos ritos distintos. Okay. Los padres de la iglesia latina. ¿Me oyen?
Okay.
San Ambrosio. ¿Quién bautizó San Agustín? San Agustín. San Jerónimo. Que había traducido la Biblia de griego, arameo en latín. Ok, otro padre de la iglesia sería San Gregorio Magno, que celebramos su fiesta la semana pasada. Estos son entre los más famosos en la iglesia latina. Okay, la iglesia oriental, y el más famoso probablemente es San Juan Crisóstomo, en la iglesia en cerca del aeropuerto, ¿no? Inglewood, ¿no? Crisóstomo es griego, que significa boca de oro, porque era tan elocuente, ¿no? Boca de oro. Otro sería San, en la iglesia en Long Beach, San Atanasio, okay, que defendía la divinidad de Cristo. Otro era San Basilio, que había escrito muy hermoso sobre el Espíritu Santo. Y San Gregorio Niceo, y San Gregorio Nacianzen, difícil de pronunciar, pero esos son los padres de la iglesia oriental. Y dado que estoy dando un curso de teología, si ustedes quieren tener un fundamento sólido de la teología, tienen que saber los padres de la iglesia. Tiene entre los comentarios bíblicos más hermosos en toda la iglesia, ¿no? Más grande la iglesia latina, San Agustín, obviamente. Probablemente San Juan Crisóstomo sería más famoso en la iglesia oriental. Y basta Google, usted puede ver, digamos así, páginas sin término de esos hombres que había mencionado, ¿no? Esa es la patrística. Patrística. Ok, no veo, que, ¿cuál es la palabra que sigue? ¿Cómo? Okay, escatología. Escatología. No sé si oyeron esa palabra. Escatología es parte de los ejercicios. Es el estudio de las últimas cosas. ¿Qué significa? Escatología sería el estudio de la muerte, juicio, cielo, infierno y la eternidad. También, seminarista tiene que estudiar un semestre sobre esta palabra. Un semestre. Es decir, hey, tres meses sobre esto. En mi curso de los ejercicios es uno de los temas más importantes, la realidad de la muerte. El juicio. Cielo, infierno, purgatorio. Y hay muchos errores sobre estas ideas. Por ejemplo, la reencarnación. La reencarnación es falsa. Pero el movimiento de la nueva era promueve, ¿qué? La reencarnación. Escatología. El estudio de las últimas cosas. ¿Qué sigue? Ok, la palabra católica, kataholos, significa universal. Iglesia, cuando rezamos el credo, decimos una santa católica apostólica. Son las cuatro marcas de la iglesia. Católica significa universal. Pero no podemos decir la Iglesia Católica Mexicana. Es una herejía. La Iglesia Católica Africana. O la Iglesia Católica China, que han tratado de hacerlo. Llama la Iglesia Nacionalista. No, la Iglesia está abierta a todos. Ok, ¿listo, Calixto? ¿Me explica, Federico? ¿Entiendes, Méndez? Contento como un sargento, ¿no? Que ya llegamos. ¿Cuál es la palabra que sigue? Que Cristo le guía. Yo pienso que la mayoría lo entienden, pero en forma completa lo dudo. Significa el estudio de Cristo. Cristo, Kairo en griego, significa el ungido. El ungido. ¿Ok? ¿Oyeron una vez en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra Mesías? ¿Cuál es la diferencia entre Mesías y Cristo? Una pregunta tramposa. Cristo es griego, Mesías es hebreo. Es la misma palabra. Es como Juan y John, o Giovanni. Mesías es el hebreo, Cristo es el griego. Significa el ungido. Un rey en el templo de Jesús fue ungido como el rey David. Entonces, Cristo elegía significa el estudio de Cristo. Cada católico debería tener su propio curso de cristología, estudiando Cristo toda la vida. Que una manera que yo lo hago en forma personal es estudiar los títulos cristológicos. ¿Cuáles son? El Hijo de Dios, el Hijo de María, el Camino, la Vida, la Verdad, el Alfa, el Omega, el Pan de Vida, el Buen Pastor, la Llave del Cielo. Puede seguir hasta mañana, ¿no? Todos esos títulos que yo saqué de la Biblia. Que yo quiero amar a Jesús, yo quiero Se ve varias facetas. Yo podría decir que Gabriel es hombre, católico, esposo, papá, primo, ingeniero, ¿no es cierto? Son siete cosas distintas, pero es la misma persona. Entonces, la riqueza de la persona de Cristo, Jesús tiene tantas riquezas. Por eso Cristo lo quiere conocer a Cristo, y lo conocemos mediante el Evangelio, mediante la Biblia. Todo está relacionado. Cristo lo quiere, el estudio de Cristo. ¿Llegamos? ¿Qué sigue? Es la palabra que ustedes estaban comentando en su carro cuando estaban llegando a la... Estaban usando eso a la... cuando estaba comiendo sus tacos hoy, ¿no? Es la palabra que estaba... su hijo estaba expresando la noche, ¿no? No, es una palabra muy rebuscada. Y se lo voy a decir la semana que viene, ¿ok? Soteriología significa el estudio, es la teología de la salvación. La teología de la salvación. Una oración sería: Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Jesús es el Salvador. A propósito, Fulton Sheen, Fulton, Arzobispo Fulton Sheen, relacionado con los dos, dice que el título más importante de Jesús es el Salvador. Y la palabra Jesús significa Dios salva. Y todo su título de Jesús, Salvador, es lo más importante. Es su razón d'être, la razón de su existencia, vino para salvarnos. ¿Digamos? Es otra palabra que ustedes estaban usando hoy, ¿no? ¿Puede decirlo o no? Ustedes van a salir una biblioteca griega. Dígalo. Otra vez. Oigo bien. Ok. Eso significa el estudio del Espíritu. El estudio del Espíritu. Okay. Neumos, griego, Espíritu. Que digamos una palabra un poco más fácil para entender. ¿Una palabra más? Ok, bueno, sería el estudio de un Dios y tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estudio de Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué sigue? Ok, ese sería el estudio de los actos humanos. El estudio de los actos humanos, teología moral. Por ejemplo, un acto humano es diferente de un acto de un animal, ¿no? Pero sigue instinto, ¿no? ¿Nosotros qué? Seguimos la razón, la inteligencia, la voluntad. Un gato, un perro, siguen sus instintos. Muy diferente un acto de un animal, un acto de una persona humana, ¿no? Un perro, un gato no puede pecar. Nosotros podemos pecar. Y podemos hacer bien también, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Cómo? Ok. Las virtudes teológicas son virtudes relacionadas con Dios. Ya sabemos la palabra teología. Y hay tres fundamentales que están presentes, explicados muy claramente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y esas tres virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. La fe, la esperanza y la caridad son tres virtudes teologales. ¿Hay una palabra más? Ok. Ok, virtud y vicio son dos cosas opuestas. Son opuestas. Blanco y negro. Polos aparte. Nosotros estamos llamados para formar virtudes en nosotros, en nuestros hijos. En los nietos, si tienen nietos. Okay, una virtud es un buen hábito. Muy buena definición. Okay? Virtud es un buen hábito. Un vicio es un mal hábito. Los mexicanos a veces dicen, mi vicio es que me gusta leer. No está bien dicho, ¿no? Es una manera común y corriente para hablar, pero no es correcto en forma teológica, ¿no? Porque mi vicio es leer buenos libros, no, no es un vicio, es una virtud, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma una virtud? Repitiendo la misma acción. Son palabras pequeñas, pero esas son dos palabras muy importantes. Muy importantes. Que voy a dar un ejemplo. Que si después de esta clase, cada día a las 6:30 de la noche, tú con tu esposo o tus dos hijos, rezan el rosario. Cada día, por 2 meses, tiene la virtud de la oración en la familia. Lo más importante. Pero lo más difícil también. Y al contrario. Cada fin de semana, este año, hasta el año 2021, yo voy a la cantina y me emborracho. A veces pasa. Es el vicio del alcoholismo. Entonces, uno es la virtud de la oración, otro es el vicio del alcoholismo. Pero dado que yo pienso es muy importante saber el vocabulario. Que no entienda uno, el padre está usando la palabra escatología, usted está pensando en un país cerca de África, ¿no? Digo, neumatología es como lavar los dientes, ¿no? Entonces, si no tiene un entendimiento del vocabulario, pero ustedes que no han aprendido inglés, tal vez, una persona dice 2 o 3 palabras y no capta el mensaje, ¿no? Perder la onda, ¿no? ¿Ok? ¿Tenemos una más o pasamos otra pizarra? José, ¿puede moverla y mover el otro enfrente? Vamos a ver dónde terminamos. Tengo muchas palabras, vamos a ver dónde terminamos aquí. Okay, ¿cuál es la palabra que sigue? Ok, virtudes morales y cardinales. Otra vez lo van a ver explicado con detalle en el catecismo. Y los documentos de Vaticano II van a usar ese vocabulario. Que virtudes teológicas hay tres. La fe, la esperanza y la caridad. Que las virtudes morales y cardinales hay cuatro. ¿Alguien aquí sabe las virtudes cardinales? Nadie. Ok, bueno, por eso el teólogo le habla. Son cuatro. Justicia, en forma del desarrollo cronológico, yo aprendí en Roma de mi profesor Domenico, justicia, dar a cada uno lo que le debe, persona justa. Luego que sigue, la templanza. ¿Qué es la templanza? Es el uso moderado de los bienes materiales. Templanza. El uso moderado de los bienes materiales. Los adolescentes tienen que tratar de dominar esto. Si puede explicarlo, es, por ejemplo, es dominarse en la manera de comer, es dominar su apetito sexual, también, la templanza, y además es dominar su descanso. Hay muchos adultos que no han dominado ni uno de estos, ¿no? Come demasiado, no puede controlar sus apetitos sexuales y duerme 2 horas, después duerme 15 horas, ¿no? Y no hace ejercicio, si desbarata el cuerpo. La templanza es importante. Y si no logramos esto, ¿qué pasa? La parte animal domina la parte intelectual. Nos hacemos esclavos en nuestras pasiones. O dominamos las pasiones, o ellos dominan a nosotros. Y humilla el espíritu, como dice el Padre Hurtado. Y para lograr esto, lucha, ayuno, bueno, la vida sacramental. Yo pienso que la mayoría de la gente no logra la templanza hasta la muerte. Tiene que pasar mucho tiempo en purgatorio, ¿no? Es mejor dominarlo ahorita, ¿no? Y querer es poder, con lo que da. Uno debe de querer no comer demasiado, no ser arrastrado por el sexo, las pasiones, ¿no? La capacidad para hacer ejercicio físico, para mantener el cuerpo fuerte, ¿no? Mira sus adolescentes en vacación durmiendo 11, 12, 13, 14 horas. No, es demasiado. No, mami, estamos en vacaciones. No, es flojera, ¿no? Se siente comer, come como un caballo, ¿no? Un dragón, ¿no? Y siempre mirando la pornografía, ¿no? Un esclavo no tiene ni siquiera la mínima parte de la templanza, ¿no? Luego la prudencia es la virtud de los adultos. Prudencia, the art of decision making. Muy importante. Ser adulto tiene que decidir, ¿no? El arte de saber hacer decisiones es la prudencia. Y luego viene la última, sería la fortaleza. Esa sería la edad, en el ocaso de nuestra existencia, se puede hablar en forma poética, ¿no? Al final de nuestra vida. Aguantar los dolores, las dolencias, los achaques de la edad que a veces experimentamos a los 45, ¿no? ¿No? Los achaques de la edad, ¿no? O la soledad, la persona mayor que vive solo, tiene que aguantar con fortaleza la soledad. Esas son las cuatro virtudes morales o cardinales. Hay otra palabra en latín che non credo di pronunciarlo male, però io penso che lo voglio essere. In inglese è a hinge. Bisagre? Bisagre, no? Okay. Non credo male pronunciarlo perché è altra parola, no? Bisagre, no? Bisagre sarebbe the hinge, no? Donde si muovono le altre virtudes. Bisagre, okay? No? In inglese la parola è hinge. Okay? In latin cardine. Questo si dice virtude cardinale, se uno pensa un pacchetto o un jugador di baseball, no? Ok, sigue una parola muy usata. Ok, Sacramento, ben come yo vi he hecho mis estudios con ustedes, viene del latín sacrare. Sacrare in latín, es una palabra de latín, sacrare, que significa to set apart as sacred, de apartar algo sagrado, o consagrar. Son dos interpretaciones del diccionario teológico. To set apart. Donde tiene la palabra sacerdote. Sacerdote significa separado. Separado. Por uso sagrado por el pueblo de Dios. ¿Sabe que el derecho canónico del pasado a pegar un sacerdote o religioso excomunión de la iglesia, ¿no? Fue el derecho canónico antiguo. Ahorita puede pegarme y no están excomulgados, ¿no? Pero no lo hagan, ¿no? Ok, sacramento. La definición clásica del catecismo, sacramento es un signo sensible instituido por Cristo para comunicar gracia. Signo sensible instituido por Cristo para comunicar gracia. ¿Listo? Ok. Pasamos a otra palabra. ¿Cuál es? ¿Otra vez? Que eclesiología significa el estudio de la iglesia. Okay. Eclesiología, el estudio de la iglesia. El estudio de la iglesia. Donde viene la palabra eclesial. Sí, es importante, ustedes tal vez nunca oyeron eso, pero si estoy estudiando un documento eclesial, es un documento sobre la iglesia, ¿no? Por ejemplo, vamos a estudiar Vaticano II. Lumen Gentium es un estudio eclesial, estudiando la iglesia. Son los cuatro documentos más importantes en el Vaticano II. Lumen Gentium. La palabra siguiente. Trate de pronunciarlo. No tengo miedo, ¿no? Que no tiene nada que ver con Marx y comunismo, ¿ok? Algunos están pensando que el padre está promoviendo comunismo, ¿no? No. Y Karl Marx y Vladimir Lenin, no. Comunismo es un movimiento dirigido a fomentar la unidad entre nosotros y la religión cristiana. Que se lo repito, es un movimiento moderno que trata de promover la unidad entre nosotros y las otras religiones, especialmente otras religiones cristianas. Quien hizo un gran esfuerzo, los papas, especialmente Juan Pablo II, en el año 86, en el año que yo fui ordenado sacerdote, Papa Juan Pablo II fue a Asís, donde nació San Francisco, teniendo junta con como 25 religiones distintas. El comunismo es importante. Yo le voy a dar un ejemplo. Si yo voy, si yo hablo con un musulmán, bueno, yo puedo hablar del Antiguo Testamento, yo puedo hablar de Abraham. Porque Abraham es el padre de la fe de los musulmanes. Yo puedo hablar de Fátima. ¿Sabe por qué? Porque Mahoma tenía una hija llamada Fátima. ¿Sabía esto? ¿Sí? Puedo hablar de Fátima. Es un punto en común. Pero yo puedo decirle a musulmán, vamos a rezar Rosario a la Virgen de Fátima. No. Pero Fátima sí. Porque pasamos de musulmán a judío. Con un judío, Juan Pablo en el año 86 dijo, cuando fue a la sinagoga en el Trastevere, en Roma, en cierto sentido ustedes son nuestros hermanos mayores. Juan Pablo II fue a la sinagoga en el Trastevere cerca de San Pedro, en Roma. Ustedes aquí que viven en Los Ángeles, yo vengo de Nueva York, la mitad de mis amigos eran católicos, italianos, irlandeses, los otros amigos eran judíos. Que Nueva York tiene muchos judíos. Mi hermana que estudiaba medicina en Columbia, en New York, todos sus compañeros eran judíos. Pensaba que mi hermana era judía, pero no, su nombre no era Bloom, era Broom. No. Bloom es judío, Broom es católico. ¿No? Pero con un judío, yo podría leer el Antiguo Testamento. Yo podría leer Isaías. Yo podría leer Jeremías. Yo podría leer Daniel. Yo podría leer Ezequiel. Yo podría venir con un judío y rezar los salmos. Ellos tienen los salmos como nosotros. La Biblia tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Entonces, ese sería un puente para unirnos, buscar, me dicen, common ground, puntos en común. No decir judío, okay, ahorita vamos a leer la vida de San Francisco de Asís. No. Vamos a tratar de conseguir una indulgencia plenaria. No. Vamos a poner en su casa una estatua de San Juan Diego. No, esto no funciona. ¿No? Bueno, sé que nosotros estamos adorando ídolos. ¿No? Hay que tener una cierta sensibilidad de dónde está la persona. Y pasamos de los judíos a los cristianos todavía más. Podemos leer el Antiguo Testamento, podemos leer el Nuevo Testamento, podemos leer los Evangelios, podemos leer las cartas de San Pablo, podemos hablar del bautismo. Ellos tienen el sacramento del bautismo, podemos hablar del matrimonio, su matrimonio es válido si son protestantes como luteranos, o episcopalianos, o presbiterianos. Podemos rezar juntos con ellos. Ese sería el movimiento ecuménico. Movimiento ecuménico. Pero cuidado, no diluir o disminuir la fe católica. Eso está mal, es un ecumenismo falso. Nunca tiene que diluir. ¿Sabes diluir? Poner mucha, tanta agua en el vino que es más agua que vino, ¿ok? No tiene que diluir, decir, presentar la plenitud de la fe católica. Pero esos son puntos que nosotros podemos compartir. Ese es ecumenismo. ¿Y sigamos? Ok. Eso sería... Ok, eso sería en el catecismo, la parte mayor del catecismo, ustedes van a leer conmigo, es la parte dogmática, que significa el credo que rezamos la misa y el día domingo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Todo eso que rezamos es parte dogmática de la fe católica. Los elementos del credo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, vida eterna, nuestra alma, todo eso es parte dogmática. ¿Y qué sigue? Que derecho canónico. Que tenemos aquí uno o dos abogados aquí. Hay varias leyes, hay leyes civiles, ¿no? Hay leyes de los inmigrantes, hay muchísimas leyes, ¿no? Hay leyes en béisbol, no se puede tirar la pelota a la nariz. ¿Okay? Una curva, sí, pero... pero hay leyes eclesiásticas. Entonces, el derecho canónico son las leyes que hay en la iglesia. Eso salió el 9 en el año 1983 de Juan Pablo II. Antes fue el año 1917. Ejemplo, algunos de los católicos en este país, es triste, pero hay hombres políticos católicos que promueven el aborto. Según el derecho canónico están excomulgados. Que lo diga el obispo, no, dice el derecho canónico, esa persona está excomulgada de la iglesia. Algunos obispos valientes, por ejemplo, Paprocki en Illinois, hay un mayor o governor que yo soy católico, pero promueve el aborto y el obispo dice usted no puede comulgar más. Me imagino la prensa liberal como lo mata, ¿no? Pero él está siguiendo el derecho canónico. Late sententiae significa la ley que viene del derecho canónico excomulga a tal persona. Esperando que él se va a arrepentir para que pueda regresar, es un acto de misericordia. No es un castigo. Entonces, eso es tan fuerte porque matar a un bebé es serio, ¿sí o no? Entonces, el castigo tiene que ser fuerte, esperando que un día se arrepiente y pida perdón. Derecho canónico. Es un libro muy seco, ¿no? Es como leer el diario de Santa Faustina, pero es bueno saber las leyes de la iglesia. Ustedes quieren decir, ¿cuáles son las condiciones para comulgar? Está presente en el derecho canónico. ¿Cuáles son las condiciones para casarse por la iglesia? Derecho canónico. ¿Cuáles son las condiciones por un anulamiento? Está en el derecho canónico. ¿Cuáles son las condiciones para recibir la confirmación? Derecho canónico. ¿Cuáles son las condiciones para ser padrino? Derecho canónico. Qué rico es la fe católica. Pero si ustedes quieren saber las reglas de la iglesia, basta Google, derecho canónico, leyes para comulgar, y va a salir un canon. Canon sería un número que explica cuál es la ley sobre este punto. Okay? Y ustedes también pueden comprar un libro de derecho canónico de 400 páginas donde van indicando, es un canon, canon sería un número que explica las varias ramificaciones de las leyes en la Iglesia Católica. Ejemplo, algo un poco triste, en otra parroquia, lejos de aquí, mi mamá estaba en la una parroquia donde no permitían los niños de confesarse antes de la primera comunión. Bien. Y mi mamá, que es una tigra, ¿no? Tiene 39 nietos y ella fue al párroco y la monja, era un párroco muy liberal, y ella vino con esto, y vino con el código del derecho canónico, ¿no? Diciendo que está escrito que los niños deberían confesar antes de la primera comunión, aquí está en el catecismo, y mi mamá mostró el derecho canónico. ¿Saben qué dije? Señor Escoba, no nos gusta su teología. Trajo las fuentes más auténticas en la iglesia, pero liberales no querían aceptar la verdad que expresaba mi mamá. Pobre, ¿no? Ella, no era simplemente emociones y sentimientos, fueron los dos libros más fuertes en el mundo. Derecho canónico. Ok, y luego, yo pienso que es, ¿ya terminamos esto? Me dan otro 4 o 5 minutos y allá terminamos más o menos lo básico. Ok, lo que sigue es antropología cristiana. Okay. Antropología cristiana. La palabra anthropos significa hombre. Okay. Ese sería el estudio del hombre, que incluye a la mujer también. Eso es muy importante porque hoy día en sus escuelas con los niños están diciendo el transgenderismo, ¿no? Ese tema es muy importante. Donde tiene baños con hombres y mujeres o personas que tu niño podría decir yo prefiero ser hombre. Ese tema muy importante entenderlo. Okay. Antropología cristiana. En contrario de transgenderismo. Ok, lo que sigue es, ¿qué dice? No vamos a tener mucho tiempo, pero plazo largo en la vida de ustedes sería muy bueno con el tiempo hacer un curso estudiando la historia de la iglesia. Yo en los últimos 2 años estoy estudiando más y más la historia de la iglesia. Porque yo me di cuenta, estudiando en Roma, realmente no estudié muy bien esto. Por eso pasaron muchos años y ya tengo varios cursos donde estoy estudiando de Jesús, los hechos, siglo por siglo, la Edad Media, el siglo XVI, y los reformistas, y los errores teológicos, cristológicos, y me fascina. Si ustedes hablan inglés, Bill Cook, The Great Courses es lo mejor que he visto. Hay Great Courses para los intelectuales que tienen nombre Bill Cook, que empieza con Jesús hasta Juan Pablo II, dando un curso de como 35 clases media hora. Al final de eso, uno tiene una idea bastante clara sobre la historia. Porque una mención de una persona lo pone en el contexto histórico. ¿No? Cardinal Newman, que lo van a canonizar al Papa en octubre, Cardinal Newman, dice, estudiar la historia de la iglesia, uno entra en la iglesia católica. Cardinal Newman. Si uno studia la storia dell'Iglesia termina cattolico. Perché Cardinal Newman studiando il origine della Reforma Protestante debido al nome con suo adulterio è la fondazione dell'Iglesia Anglicana. Enrico VIII che si casò con varie mujeres. È la fondazione dell'Iglesia Anglicana. Fondata sobre la lucuria di nome. Presso Cardinal Newman, de questo si hizo cattolico e va a ser canonizzato. Che sigue? Come? Es muy humilde, pero es importante. Arquitectura significa el arte que tenemos, la belleza del arte que tenemos en la iglesia. ¿Se le gusta la iglesia de San Pedro Chanel?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Es hermosa, ¿no? Entonces, hay que dar gracias a Padre Lorenzo, luchaba muchísimo. Padre Lorenzo, digo, yo quiero que la iglesia de San Pedro Chanel refleja la belleza de la Virgen María. Él lo hace, yo pienso. Mucha gente viene aquí, iglesia, hermoso, se siente deseo de rezar, ¿no es cierto? La gente, todo el mundo dice, silencio, quiero platicar con Dios. Eso refiere a la arquitectura. Luego hay, ¿qué sigue? Ok, en los documentos del Vaticano II, ustedes van a ver un documento sobre esto. La vida religiosa. Yo tengo dos vocaciones. La vocación sacerdotal y la vocación religiosa. Si viene misa mañana, ustedes van a entender un poco la vida religiosa. Cinco sacerdotes celebrando nuestra fiesta principal, Dulce Nombre María, y renovando nuestros votos de castidad, pobreza y obediencia. ¿No? Y luego, yo pienso que hay dos más. Ok, teología pastoral significa estudiamos teología para ser pastores, para salvar las almas. Okay. Para ser buenos pastores, para salvar las almas. Okay. Teología pastoral, donde tiene la palabra pastor. Okay. Pastor significa un pastor con sus ovejas. ¿Y hay uno más?
No.
Ok, muy bien. ¿Este ayudó?
Sí.
Yo pienso que debemos hacer esto y terminamos así. En este curso le voy a pedir de tener dos textos. Uno es el Catecismo de la Iglesia Católica y el otro es los documentos del Vaticano II. Yo pedí a Miguel, que tiene su librería en la calle Norwalk, de venir. Él trajo, yo pienso, por lo menos 100 copias de cada uno. Por eso le voy a pedir si ustedes pueden ir con Miguel ahorita y de conseguir esos textos. Y bueno, vamos a dar gracias y si quieren invitar más personas la semana que viene, recién empezamos y lo llevamos hasta diciembre. Okay, vamos a rezar a María que podamos realmente enamorarnos con la teología. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oh, Signora mia, oh, Madre mia, yo me ofrezco de todo a ti. In prebit mi filial affecto te consagro en ese día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo. Madre bondad, guárdame, defiéndeme como cosa de posesión tuya. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ojalá que puedan venir mañana a la misa a las 6:15 en la Iglesia Grande para la celebración de los Padres Oblatos, porque somos familia y ustedes son parte de nuestra familia. Okay.